debería permanecer en la franja en un futuro próximo, asegurando que dejar un vacío en Gaza no es una opción ante temores de que Hamás resurja en el enclave palestino. Si retrocedemos, ¿quién asumirá el control? No podemos dejar un vacío. Tenemos que pensar en cuál será el mecanismo. Hay muchas ideas que se lanzan al aire, dijo Herzog en declaraciones para la publicación estadounidense Financial Times. Por su parte, el mandatario estadounidense Joe Biden, en una rueda de prensa desde San Francisco, donde participa en el foro económico APEC, insistió en que ocupar Gaza sería un gran error y ofreció un cronograma estimado de las operaciones intrusivas de las tropas israelíes sobre el enclave palestino.
Le he dejado muy claro a Israel que creo que sería un gran error para ellos ocupar Gaza. Con respecto a cuándo se detendrá esto, creo que se detendrá cuando Hamas no mantenga la capacidad de asesinar y abusar y simplemente hacer cosas horribles a los israelíes. Estoy trabajando en cómo puedo ayudar a liberar a los rehenes y tener un periodo de tiempo en el que haya una pausa lo suficientemente larga como para permitir que eso suceda.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asistencia técnica Mike Vázquez, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 16 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con Mike Vázquez en el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias tendremos en la segunda parte del programa, pues importantes denuncias sobre la situación de activistas y demás. El tema central del espacio hoy va a ser nuevamente desapareció de los anaqueles estatales la harina de trigo para la confección del pan. En este momento, como había anunciado hace escasamente un mes las autoridades, que el barco que llegó cargado de harina alcanzaría solo para 21 días, fueron exactos las autoridades cubanas. Solo queda harina en las panaderías de la capital. Sabemos que La Habana es el escenario político del país y allí vamos a hablar con alguien hoy. Sí hay todavía el suministro diario, pero en las provincias cubanas, como promedio, 4 y 5 días ya que el pan normado, el que consumen la mayoría de los cubanos, no se fabrica por falta de harina. Solo está disponible el de las MIPYMES a precios altos. De esto, en el espacio tendremos varios testimonios. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, Luis Manuel Otero Alcántara, desde prisión, lamenta fracaso de gestiones para conseguir que Díaz-Canel libere a los presos políticos. Torrenciales aguaceros provocan inundaciones también en Cuba, además del sur de la Florida. Alrededor de 100 migrantes cubanos retornados a la isla en estas últimas semanas. Y adolescente trans sufre brutal agresión en Matanzas y piden al gobierno que tome cartas en el asunto. Estados Unidos y Cuba discutieron la víspera en La Habana temas migratorios. Y el jefe de la prisión les dijo que le iba a sacar los dientes a palo. Así han denunciado los tres activistas y condenados por el 11J la situación que enfrentan allí en la prisión de Manacas, donde están plantados. Se trata de Iván Hernández Sosa, Carlos Michael Morales, así como Leonel Tristá García. Y finalmente, niños de Maicí atemorizados por el acoso policial tras las protestas populares tienen terror por lo que pueda pasar con su mamá, que es la denunciante de todo lo que ahí ocurrió el 22 de octubre durante las protestas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar nuestro primer invitado en la tarde hoy, el contacto allí en San Diego de los Baños, en Los Palacios, en Pinar del Río. Vamos a intentar ya en breve la comunicación con Esteban Ajete Abascal, periodista independiente y líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. El tema, el pan y los abastecimientos. Complicada la situación. Vamos a ver qué nos dice Esteban sobre la situación del pan en el occidente cubano, que está escaseando. De los contactos que hemos logrado establecer y de las personas que vamos a entrevistar en el espacio de hoy, donde único nos confirmaron que se sigue elaborando diariamente el pan, es en los municipios de la capital cubana. En el resto del país, bueno, pues se enterarán en breve sobre esta delicada situación que están enfrentando pues en la mayoría de las provincias cubanas con este importante producto que sirve tanto para el desayuno de los niños como para las meriendas de las escuelas, como plato fuerte muchas veces, y que resuelve mucho a pesar de su mala calidad, pero por el bajo costo subsidiado por el Estado y ante las dificultades que hay para obtener otros tipos de alimentos. Tendremos invitados allí en San Diego de los Baños, tendremos invitados también en San Antonio de los Baños, vamos a conocer también qué está pasando por allá, y iremos a La Habana, tendremos invitados también en Villa Clara, la situación bastante complicada con este importante alimento. Lo que se está diciendo en las diferentes provincias es que viene un barco en camino, pero el mismo no ha llegado y la situación sigue siendo bastante compleja para acceder a este importante alimento en medios de una situación tan compleja a lo largo y ancho del territorio nacional con la alimentación. Los precios continúan cada día más altos y la situación es más compleja. Vámonos directamente, vamos a ver si podemos hablar más tarde con Esteban, pero vámonos directamente a San Antonio de los Baños en Artemisa. Contacto ahí con el usufructuario y opositor cubano Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Tomás.
Buenos, Alfaro, ¿cuántos días hace que en San Antonio no venden el pan normado?
Bueno, Tomás, el pan normado hace 4 días ya que no lo dan aquí.
¿Y cómo resuelven las personas con este importante alimento, el cual pues es básico para los pobres cubanos?
Bueno, Tomás, algunas personas, el que puede y tiene alguna posibilidad, tiene que comprar el pan que venden las MIPYMES, que lo venden caro, el pan particular, que sale a 70 pesos y a 120 pesos. Pero ese pan no puede alcanzarlo todo el pueblo a pie. Muchas personas, muchas mujeres, madres que tienen niños chiquitos, se la ven negra para poder darle algo de desayuno a los niños.
Bueno, sin embargo, tenemos entendido que las MIPYMES pan.
Sí, las MIPYMES sí tienen todas pan, Tomás. Es lo que yo he conversado. Esto nos demuestra una vez más que las MIPYMES todas pertenecen y responden al gobierno este, porque ellos mismos provocan la escasez en la población para que las personas tengan que ir a comprarlo a las MIPYMES. Eso te demuestra una vez más que el dinero al final de esas MIPYMES, donde va a parar, es donde están ellos, porque es inconcebible que las MIPYMES tengan harina y que el Estado no la tenga. Eso te da el traste de que ellos forman la escasez para que las personas tengan que ir a comprar el pan caro ese y ir a las MIPYMES, que al final ese dinero va para ellos. Es lo mismo que siempre hemos hablado, las MIPYMES al final responden a los grandes latifundistas que tienen ellos creados aquí en Cuba con sus intereses.
Entonces, esta situación ha creado más malestar, Alfaro, entre la población.
La población, lo que habla en la calle es... Lo que pasa es que hay mucha represión también, Tomás. Aquí San Antonio lo militarizan casi todo en la semana, 4 o 5 días. Lo mismo por las noches que por el día. Nada más que caen las noches, por ejemplo, ya los camiones de boinas rojas y los camiones de boinas negras invaden el pueblo y toda la zona comercial de San Antonio. Que el pueblo le va a costar trabajo, Tomás, poder expresar lo que siente. Un levantamiento que sería lo que le pondría fin a esto ya, a esta vicisitud que pasa el pueblo. Cada día se convierte un poco más difícil por la represión, porque ya te digo, ellos tienen tomadas todas esas medidas. Ellos militarizan el pueblo lo mismo de noche que de día.
Gracias, Daniel Alfaro Frías, allí campesino en San Antonio de los Baños, Artemisa, vecina provincia de Pinar del Río, contacto en San Diego de los Baños, en Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y también periodista independiente, Esteban Ajeta Bascal. Muy buenas tardes, Esteban. Bueno, perdimos la comunicación con Esteban. Vamos a ver si la restablecemos. Hay problemas también con los apagones, interrupciones telefónicas, el drama nacional cubano que no cesa. Muy lamentable, pues, todo lo que ha estado pasando ahí en San Diego de los Baños. Esteban hoy estuvo compartiendo con nosotros imágenes de el costo, pues, de una libra de yuca, inconcebible, y el costo de los alimentos del agro, complicadísimos. Y ahora sí, restablecido el contacto en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, lo más occidental del territorio nacional, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, ¿cuántos días hace que no pueden disfrutar con mal sabor, duro, mal elaborado, pero el pan de la canasta básica? ¿Cuántos días hace que no tienen pan en San Diego?
Ya hace varios días, Tomás, aproximadamente 4 días, que de una forma u otra ha faltado de forma irregular la venta de pan, ya sea normado o el que dan por Cubapan.
Bien, ¿y cuán importante es este producto que viene por la canasta básica para la mayoría de los cubanos?
Bueno, mire, Tomás, todos sabemos que el pan es el producto más antiguo que existe, porque desde los indios lo hacían con casabe, con yuca, y hoy por hoy es más necesario que en aquella época, porque la mayoría de las familias cubanas lo único que se están llevando a la mesa hoy es un pan con lo que encuentran, porque ni siquiera pan con azúcar.
Esteban Ajeta Bascal, la Liga ha hecho públicos, nos ha tenido la cortesía de enviarnos videos del precio de los alimentos. 4 yuquitas por 100 pesos cubanos. Esteban, ¿a dónde están los precios de los productos del agro ahí en Pinar del Río, que supuestamente es un territorio agrícola?
Exactamente, Tomás. Es la parte más difícil que yo veo en toda esta situación. Precisamente en este lugar aquí donde me encuentro, que es netamente agrícola, en San Diego de los Baños, mire el precio exuberante que tienen todos estos productos del agro. Así que se puede imaginar en La Habana, en lo que es la ciudad de Pinar del Río, en otros lugares donde estos productos escasean con más regularidad, porque de hecho no se siembra ahí en ese lugar, tienen que exportarlo o importarlo de aquí del campo. Entonces aquí se siembra y se va directamente al surco donde está el campesino y se coge de primera mano, y mira los precios que tienen esos productos. De veras que es imposible para una persona que viva de un salario, o para principalmente los más afectados son los ancianos que viven de una pensión que no les alcanza para nada, poder adquirir estos productos al precio que tiene el agro. Entonces lo que hace es que hay una guerra, como dije en el artículo que escribí, acampar entre el carretillero y la persona que viene, a el consumidor. ¿Y a quién le echamos la culpa? Al carretillero, que desde las 5 de la mañana está luchando para poder llevar los productos aquí, para que gracias a eso se está comiendo alguno. Todo el campesino que está sudando en el campo. No podemos echarle culpa ni al carretillero ni al campesino. Es precisamente los regímenes estos y los regímenes totalitarios y los sistemas estos de acopio y de la agricultura los que han hecho encarecer todos estos productos. Ya no se puede más tomar.
Increíble. Gracias, Esteban Ajeta Bascal. Allí, pues, en Pinar del Río, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Vamos a ver si establecemos el contacto, pues, en la capital cubana. Es donde único hemos logrado, pues, contacto con un residente que sí nos dijo que el pan está llegando a la mayoría de los municipios de la capital cubana. Vamos a ver si establecemos el contacto allí, pues, con Esteban Ajeta Bascal. Lamentable, pues, acabamos de hablar con él lo que está pasando en San Diego de los Baños. Ya tuvimos reacciones de Artemisa, pues muy lamentable también. Sin embargo, pues, en La Habana sí hay, en La Habana hay pan. Los municipios capitalinos, recordemos, pues, que La Habana tiene 2 millones de habitantes, es el escenario político del país. Quizás esto es lo que justifique que ahí todavía hay pan. Vamos a ver si ya tenemos el contacto. Vamos, no lo tenemos todavía. Intentamos establecer la comunicación ahí en La Habana, Cuba, específicamente, si podemos, en el municipio Arroyo Naranjo, con el periodista independiente de Cubanet, pues, Vladimir Turró. La situación, el pan en La Habana, nos decía Turró que con dificultad y fuera de horario, pero aún hasta el día de hoy, se ha logrado mantener el suministro diario. No así está ocurriendo en el resto de las provincias que hemos logrado entrevistar personas. Explicar por qué esto ocurre, bueno, vamos a dejar que este periodista independiente nos dé la explicación. ¿Por qué en La Habana sí que hay apagón todavía y en el resto de las provincias? Incluso ya el Consejo de la Administración ha dicho que no hay pan. Lamentable situación. Un alimento que es netamente básico para todos los cubanos. Allí, pues, también queríamos hablar con Vladimir. Hoy, ayer se cumplió, pues, el 504 aniversario fundacional de San Cristóbal de La Habana, pues, según un comunicado de la Oficina del Historiador. Queríamos también con él compartir un poco cómo encuentra, pues, en este 504 aniversario, La Habana, en qué condiciones se encuentra en cuanto a las estructuras, en cuanto, pues, al avituallamiento, en cuanto a la reparación de viviendas. Y queríamos esto con Habanero. No ha sido posible todavía, vamos a ver si lo podemos tener más adelante, pues, establecer el contacto. Si no tenemos, pues, a Turro, vamos a intentar la comunicación con Guillermo del Sol en Santa Clara, donde también hay complicaciones con el pan. Hay 5 días en Santa Clara que no hay pan. Las quejas han llegado ya a las oficinas del gobierno y de esto, pues, queríamos tener la comunicación con Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, sobre esta. Es una de las provincias más duras. Bueno, vamos a dejar a Guillermo más adelante, pero sí tenemos el contacto en La Habana, Cuba, Arroyo Naranjo, con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, bueno, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, me gustaría que me reiteraras esto. ¿Has sido tú agraciado, la única persona en la capital cubana, obvio, por supuesto, que logramos hoy establecer contacto, que nos has dicho que con dificultad, pero todavía el pan normado está apareciendo, a deshoras, con demora, pero diariamente está apareciendo? Sin embargo, en el resto del país no hay pan. ¿Por qué hay pan en La Habana y no en el resto de Cuba? Ya se ha reconocido en algunos consejos de la administración que viene un barco en camino. ¿Recuerdas que hace algo más de un mes apareció un barco que el gobierno dijo que duraba para 20 días? Se volvió a acabar el pan. Sin embargo, en Arroyo Naranjo y La Habana hay pan. Cuéntanos.
Sí, mira, como bien dices, el pan tumbado, el por la canasta básica, aún se mantiene. Y creo que precisamente está dado que en la capital casi siempre el régimen trata de mantener la manera de llevarle a las personas lo que es el pan y algunos productos básicos. Probablemente si no lo hace en algún momento es porque sí está incapacitado, pero la realidad es que el régimen le teme muchísimo a la capital, a lo que pueda suceder.
Y priorizan La Habana sobre el resto de las provincias.
Exacto, porque además que a diario vemos prácticamente cómo se generan protestas por el agua, por el pan, por cualquier motivo. Entonces yo creo que lo fundamental en esto es que temen que haya un estallido social en la capital y bueno, y que se lae hacia otras zonas del país, como sucedió el 11 de julio, que aunque la protesta no nació en La Habana, creo que la más dura contra el régimen fue acá en la capital, donde muchísimas personas viraron patrulleros, en fin. Entonces el régimen sabe que el pueblo de La Habana es complicado, y además que las revoluciones comienzan en las capitales, y esto es una capital donde las personas no están acostumbradas, como en otras provincias, a pasar un poco más de dificultades, porque en el oriente del país, no ahora, que hay escasez, desde hace muchos años atrás nunca han habido la cantidad de productos que siempre han habido en la capital. Cuando en la capital se daban 7 y 10 huevos, en el oriente del país quizás se daban 3 o 5, y así sucesivamente con todos los productos, el arroz, el azúcar. Entonces, por tanto y demás, pienso que el principal temor es un estallido social que comience por La Habana y bueno, se extienda hacia todas las provincias del país. Es por eso que creo que priorizan los productos en la capital.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turro, periodista independiente de la capital cubana. Nos proponemos cerrar la primera parte del espacio, ahora sí, Dios mediante, en la ciudad de Santa Clara, uno de los lugares más convulsos, donde ya nos dijo el periodista Guillermo del Sol, hoy se cumplen 5 días que no hay pan en la canasta básica normada para los santaclareños. La situación es bien compleja, hay protestas ¿Han habido algunas respuestas por parte del Consejo de la Administración? Para que nos cuente el escenario que hay ahí con el PAN en la ciudad de Santa Clara, vamos a intentar desde ahí la comunicación con el periodista independiente de larga data, Guillermo del Sol, que es una de las personas que nos alertó hoy de la situación que hay con el PAN en el territorio villareño. Muy lamentable, pues, la cuestión del PAN ahí en Santa Clara y el impacto que esto tiene en la familia. Nos vamos ya a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí con el destacado periodista independiente, activista de larga data en la oposición cubana, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, quiero adelantar algo a lo que tú adelantaste tan generosamente como siempre. El único lugar de Cuba que hoy hay PAN normado, y lo decimos pues categóricamente y con toda propiedad, es la capital cubana, que es el escenario político del país, que hay 2 millones de habitantes y donde han salido mucha gente a protestar. El resto de las provincias no hay PAN normado. Como tú bien sabes, hace casi más de un mes, el Ministerio de Industria Alimentaria dijo que había llegado un barquito que tenía PAN para 20 días. Fueron exactos. El PAN se ha acabado varios días y Santa Clara es uno de los territorios más afectados. ¿Cuántos días hace que no hay PAN en Santa Clara y qué han respondido las autoridades, Guillermo?
Bueno, Tomás, desde ayer no hay PAN en Santa Clara. O sea, desde ayer miércoles ya no hubo PAN. Ya esto se rumoraba, pero bueno, los cubanos son como las viejas breteras, y perdóname la palabra, que salen de rumor en rumor y entonces no se les puede creer mucho lo que dicen. Pero en este caso, bueno, si lo vean, de ayer no hubo PAN. Y simple y llanamente, sin dar mucha explicación, simplemente dijeron hasta el lunes no hay PAN. Pero anoche tuve la oportunidad de conversar con un funcionario de la cadena de PAN cubana. Y este señor me comentó, desde luego yo no me identifiqué porque si no, no hubiera hecho nada, que en La Habana hay un barco de harina de trigo esperando a descargarse, pero que hasta que no hagan el pago no lo van a descargar. Que por eso es la razón es que no hay PAN y no habrá hasta el próximo lunes PAN en casi todo el territorio nacional. De hecho, bueno, la situación ya no es solo de PAN, es de muchas cosas. Y lo único que vemos es que tan descarada y cínicamente ya dicen no hay PAN y ya, y no pasa nada, y el pueblo se queda como si nada, nadie se inmuta. En el caso de la leche, volvieron a retornar al litro de leche, o sea, los 750 mililitros de leche que cada niño de 0 a 6 años debe recibir, lo retornaron nuevamente, pero la situación se ve que estamos llegando al final del túnel. Todavía no se ve la luz, pero estamos llegando al final del túnel, porque las carencias cada vez son mayores, los escándalos de corrupción aumentan por día, y lo único que se habla aquí es de lo mal hecho del robo, de la delincuencia, tanto en la sociedad como en el sistema gubernamental, que esto se ha convertido en una especie de AMPA o negocio de familia, como se le dice a la mafia. Es lo que se han convertido las cosas, Tomás.
Guillermo, nos quedan apenas 2 minutos, pero importante noticia. Tú eres el autor por meses de las denuncias de lo que está pasando en la prisión alambrada de Manacas. Hay 3 presos del 11J en precarias condiciones y en protesta. Iván Hernández Sosas, Carlos Michael Morales y también Leonel Tristán García. ¿Se sabe algo en el día de hoy de ellos?
Todavía no tengo ningún tipo de comunicación, Tomás. Espero que en cualquier momento alguien de la voz de alarma y me haga llegar algo. Lo único que sé es que Leonel Tristán recibió una brutal golpiza
del director del penal,
que dicho sea de paso, sería bueno que se empiece ya a divulgar su rostro, porque es un sicario.
Tenemos su nombre, ayer lo dimos a conocer aquí,
tenemos su nombre y tenemos su grado militar, pero sería bueno tener su rostro y poderlo divulgar para que se sepa quién es y que se ha convertido en un sicario por una prisión que bueno, es más severidad, pero que jamás haya visto esta situación que se está acrecentando por estos tiempos con los presos políticos y menos con presos pacíficos que no han hecho ningún tipo de actividad violenta ni nada de eso. Y en el caso de Iván Hernández Sosa, tiene una pérdida de peso considerable, preocupante, porque tiene problemas renales también. La situación de que se encuentra en huelga. Carlos Michael tiene problemas digestivos, tiene una herencia de familia de que casi todos padecen cáncer, Y en el caso de Leonel Tristán, que es el que mejor salud tiene, tiene un problema de hipertensión grave. Y encima de todo esto, ¿cómo se iba a plantar después de tantas vejaciones y tantos maltratos? Esta no es la primera tortura que ocurre allí, ni el primer daño físico contra un preso. Sabemos que hemos hecho decenas de denuncias al respecto y que la situación se sigue acrecentando, buscando la forma de hacerle nuevas causas para no liberarlo próximamente, que ya empiezan a cumplir su condena.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 16 de noviembre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer hoy, Mike Vázquez en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a darle seguimiento a la situación del PAN en tres provincias cubanas y vamos a cerrar hoy con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez. Ya nos vamos en breve a la ciudad de Santa Clara. Vamos a establecer el contacto ahí con el emprendedor, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, con el tema del desabastecimiento del PAN. Muy lamentable, pues, la situación que está ya sufriendo Santa Clara. No hay PAN en la canasta básica y mucho menos tienen los emprendedores. Vámonos a Santa Clara. Contacto con el miembro de la Sociedad Civil Independiente y operador de una cafetería en Santa Clara, Cuba, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ya lo hablábamos en la primera parte del espacio. Desde hace dos días abrió nuevamente la crisis con el PAN. Fue certero el gobierno cubano cuando dijo que el barco, recuerdas, Joel, que hablamos hace algunas semanas, que había llegado con toneladas de harina de trigo, alcanzaría para 20 días. Así fue. Se acabó la harina. Dicen que está o llegó un barco a La Habana. No se sabe si van a bajarlo o lo van a pagar. Lo cierto es que ya no hay pan en Santa Clara. No hay pan normado. Lo hay en las MIPYMES. Pero tú que tienes una cafetería, me imagino que tampoco puedes ofrecer pan. Cuéntanos.
Sí, Tomás. Ahora, a diferencia de años atrás, cuando no existía harina de pan, podemos decir que las MIPYMES sí tienen harina de pan y almacenes llenos de harina de pan, y el sector de trabajo por cuenta propia se está surtiendo. Es decir, en este caso los panaderos, los que hacen pan, comprando la harina de pan ahí, haciendo pan a vender a altos precios, que es un precio que es bastante elevado. Y antes de caer en esta situación del precio, quería hacer una alusión al pan de la bodega, porque bueno, hemos comentado acá entre muchos amigos que nunca, ni incluso en etapa de ciclón, ha faltado el pan a la población. En muchos años, lo que es el pan y la leche a los niños siempre estuvo resguardado, siempre estuvo garantizado. Y llegamos a la conclusión que a lo mejor el gobierno está tratando de hacer su jugada y a ver qué aceptación tiene pasarse 2, 3 días, 4 días sin entregarle pan a la población, a ver cuál es la reacción. Es una de las jugadas que se puede, una de las lecturas que se puede hacer al tema pan. Porque se está haciendo pan en las llamadas panaderías de 4 pesos, o sea, antigua panadería que se vendía el pan liberado. Ahí se está haciendo pan y se está vendiendo pan a 60 pesos, 70 pesos ese pan.
Pero yo, ahora, no todo el mundo puede comprar eso a ese precio.
Sí, te entiendo. Pues eso vamos a tocarlo un poquito para terminar el tema con el pan de la bodega. ¿Y por qué si una entidad estatal tiene pan para venderlo a 70 pesos, por qué no tiene harina para hacer pan y venderlo a 70 pesos? ¿Por qué no hay pan para canasta básica? Es posible que estén haciendo un análisis para eliminar el pan poco a poco.
O la canasta básica sí. Por completo.
Sí, porque a esta altura del campeonato, como decimos acá los cubanos, todavía no ha llegado el arroz que hace falta, que todavía que falta y demás. Es que hay cada, se le puede hacer varias lecturas a esta situación. No tienen dinero, no tienen economía y están probando con ese pan, porque si tú tienes pan para venderlo a 70 pesos la caña de pan, harina para hacer ese pan, ¿por qué no tienes harina para hacer el pan de ese que se vende a peso de forma normal a la población? E incluso ese pan liberado está a la par del pan que vende el particular, es un pan que tiene un alto costo, para poderse adquirir. No todos los cubanos a pie pueden tener 70, 80 pesos para comprar una cañita de pan, para llevarse los muchachos. A la merienda, al desayuno, algo que es vital. Y la situación es bastante crítica acá en la ciudad de Santa Clara, porque muchas personas, ancianos, niños, familias, como dicen ellos, vulnerables, con bajo nivel adquisitivo, muchas personas tenían ese pancito o para hacer una merienda a la escuela o para almorzar, en muchos casos para comer en su vivienda, porque se está pasando hambre. Tú lo dices escuetamente, sí, quizás la gente no lo crea, que en Cuba no se pasa hambre, en Cuba sí se está pasando hambre. Y ese pancito que cuesta 1 peso, con toda la mala calidad que tiene y demás, pero le está resolviendo el problema a muchas personas.
Increíble. Increíble, Joel, muy lamentable esta situación. Las gracias en Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista y emprendedor Joel Espinosa Medrano. Vamos a pasar a la provincia de Camagüey. ¿Cómo anda el pan por Camagüey? De eso nos hablará en minutos Lady Tavares cuando logremos la conexión telefónica en la capital agramontina para conocer detalles si ha corrido el territorio camagüeyano la misma suerte del resto del país, donde pues las limitaciones son tremendas en el suministro del pan normado, alimento básico para el cubano a pie, el cubano que no tiene acceso a las MIPYMES, el cubano que no tiene acceso a las tiendas dolarizadas, el cubano que no recibe remesas, que pudiera ser 1% bien elevado de la población nacional. Bueno, pues el pan, como decía hace minutos Joel Espinosa Medrano, hasta en tiempo de ciclón estuvo garantizado la leche de los niños. Ya es historia. Es la realidad que se vive en la Cuba de hoy y precisamente de eso queríamos tener el contacto allí en Camagüey con Lady Tavares, que vive en el reparto La Vigía, pues ama de casa, con nietos que van a la escuela, y esta situación está golpeando. Vamos a intentar establecer con ella la comunicación y para conocer detalles de lo que ocurre pues también ahí con este importante alimento básico para muchos cubanos, que el gobierno no logra estabilizar la importación por insumos de la harina de trigo, por impagos, por los altos precios, por transportación, en fin, por todas las dificultades que hay en Cuba, pues no se puede. Si no logramos hablar con Lady, lo haremos mañana. Vamos a intentar terminar entonces en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista Verano Castañeda. El territorio espirituano en las últimas semanas enfrenta el desabastecimiento de leche para niños de 0 a 7 años, nos decía Adriano. Hay limitación para la venta del queso criollo a los cuentapropistas. Altas multas de hasta $8,000 al campesino que logren, que capturen los inspectores, pues, comercializando con cuentapropistas el queso criollo. La alternativa, pues, las MIPIMES, es lo que hay. Vámonos directamente a Camagüey. Si establecemos el contacto nuevamente en Camagüey con Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes. Bueno, perdimos la comunicación, hay limitaciones con los teléfonos ahí en Camagüey, hay que insistir. Ella nos ha dicho que insistamos producto de los problemas que hay con los teléfonos. Bueno, se cae la llamada cuando ella responde. Si no podemos hoy, lo intentaremos mañana, porque ya no tenemos mucho tiempo y nos falta todavía otro invitado, Santi Espíritus. Cualquier cosa, pues hablaremos con ella mañana, temprano en la mañana. Ella estaba muy interesada en denunciar lo que ha estado ocurriendo allí en la ciudad de Camagüey con el desabastecimiento. Hay escasez hasta del gas licuado, nos decía Lady previamente cuando le invitamos al espacio, y está costando ya pues $800 un saco de carbón vegetal cuando aparece. Los apagones arreciando también, y muy lamentable esta situación. Vamos a terminar en Santi Espíritus. Sí, tenemos el contacto para finalizar este segmento en Santi Espíritus, Cuba, con el también periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por la invitación y también un saludo a toda la audiencia y al colectivo de trabajo de tu programa.
Bueno, en el champú de problemas que están expuestos los cubanos por décadas, se suma la irregularidad del pan normado para los cubanos. ¿Cómo anda el tema del suministro del pan que ya falta en la mayoría de las provincias cubanas? ¿El escenario cuál es el que impera ahí en la capital espirituana?
Mira, Tomás, tú sales a la calle ahora, como salí yo en horas de la mañana por toda la ciudad, y la gente se pregunta, ¿hay o no hay harina en Cuba? ¿Hay o no hay harina en Santi Espíritu? Y bueno, y uno se pregunta, ¿no? Igualdad social, discriminación, cuando conversa con las personas, le dice, bueno, entonces, ¿dónde está la igualdad social? Tanto que se hablaba de esta libreta de razonamiento cuando comenzó la discriminación tan grande que hay y la desprotección al pueblo, al necesitado, al cubano de a pie. Decirte que los días martes, pasado martes, miércoles y hoy jueves, tres días consecutivos, 16 de noviembre de 2023, las panaderías que producen el mísero pan este de 80 gramos, que no es de 80 gramos, por la libreta normada o de la cuota, para ese cubano de a pie, no existe. Solamente de manera descarada, así hay que decirlo, de esa manera, la inmoralidad de este régimen totalitario, que no les interesa el pueblo, en las mismas panaderías, por ejemplo, hay una panadería que está en la zona sur y otras más que hemos podido ver, se puede ver un pan que dicen que ese pan es producido por las MIPYMES, un pan que tiene un costo de $75. Y bueno, ¿quiénes dirigen esas MIPYMES? La gente se pregunta, los dueños poderosos que tienen dinero para comprar harina, y realmente el Estado es el que tiene que velar por la población en general, no hay esa harina.
Y disculpe que lo interrumpa, ¿y qué por ciento de la población tiene capacidad de invertir $75 en una barra de pan? Cuénteme usted eso.
No, te digo que son pocas las personas que pueden. Por ejemplo, yo vivo en la zona sur, una zona bien empobrecida, realmente solamente están respirando o tratando de llevarse un pedacito de pan a los niños, ancianos y demás, para las que muchos niños están, porque yo conversaba con varias madres y me decían, por Adriano, si no llevamos a los niños a la escuela, nunca los vamos a llevar y van a hacer entonces, por lo menos que aprendan algo con hambre y con necesidades, porque el azúcar realmente, quiero decirte, que no hay alternativa realmente, que no hay pan, tampoco hay azúcar, el azúcar está en estos momentos sobre los $300, porque llegó a esta tienda normal, que tiene que ya desaparecer, porque ya no cumple ningún objetivo. Antiespíritu, fueron 3 libras de arroz y 3 de azúcar,
solamente lo que vino a esta tienda, ¿no? Realmente son pocas las personas que pueden comprar esta flautica de pan, que realmente es una flautica de pan que debe dar para consumir dos raciones a dos personas. Pero quiero decir, tiene que decirte más. ¿Dónde llega el descaro y la inmoralidad, vuelvo a repetir, de este gobierno, que lo que hace es abusar del pueblo, decirte que las bodegas, como te decía anteriormente, en este mes de noviembre lo que trajeron fueron 3 libras de arroz y 3 de azúcar. Pero bueno, quiero decirte que ahora dicen que hay un arroz, lo están vendiendo ya el arroz a 5 libras por la libreta, quiere decir 5 libras por libreta. Y hay que decir que hay libretas que tienen, o casas que tienen 8 y 10 personas. Cuando tienes una sola libreta, una persona en una libreta, te dan también las 5 libras, a razón de 72 pesos moneda nacional. Todo esto lo está hablando la gente de manera indignada, y realmente la gente ya en estos momentos están votando en las calles en contra del régimen, y por supuesto vivimos en una dictadura que ellos no van a salir del poder, realmente si no lo saca el pueblo, y realmente si no hay... un aborto de naturaleza como fue el día 11 de julio, que solamente del 2021, donde llevaron cientos de personas a la prisión de manera ejemplarizante para que el cubano tenga miedo protestar. Tomás, esa es la realidad, y el desabastecimiento es descomunal, y la hambruna. Ahora me pregunta alguien, ¿de qué vive la gente? Yo no sé de qué vive la gente. Lo que sí sé decirte que muchos, como te decía anteriormente, algo que no se dice, que no se lleva un control, ni que lo van a decir, muchas personas que llegan al hospital, realmente principalmente ancianos, no regresan a sus casas por la desnutrición y la hambruna tan grande que estamos padeciendo, porque no hay más nada realmente que las 3 libras de arroz, al que tiene un familiar en el extranjero, el que sale a la calle a buscar algo más o menos, el que busca un pedazo de tilapia. Así estamos los cubanos, somos muy fuertes, parece que somos muy fuertes, tenemos algo dentro en el gen que aguantamos una hambruna como nunca histórica en más de 6 décadas de dictadura.
Como no, gracias ahí en Santi Espíritu, Cuba, Adriano Castañeda. Antes de finalizar, nos está escribiendo Damaso Alberto Fernández. Saludo para él y para su padre, Damaso Antonio. En San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín, nos acaba de decir que también ahí en San Andrés hace 4 días que no hay pan. Una comunidad rural a 19 kilómetros de Holguín. Mañana temprano hablaremos con Damaso Alberto Fernández ahí en el territorio holguinero. Bueno, en el marco de las actividades que se han estado realizando en eventos paralelos al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas bajo el auspicio de diferentes organizaciones, pues activistas cubanos coincidieron con la urgencia de seguir denunciando al régimen de la isla por las violaciones de los derechos humanos dentro del país. La situación, pues, en Cuba ha empeorado, concluyeron los mismos, y muestra el creciente número de presos políticos, las ejecuciones extrajudiciales y pues que dan muestra la política negativa del régimen cubano. En este sentido, pues el régimen de La Habana, ya a través de su canciller Bruno Rodríguez, también pues emitió un discurso y hicieron la presentación dentro de la 44 sesión del examen periódico universal de derechos humanos. Vamos a tener más reacciones al respecto de esto que acaba de ocurrir allí con otro conocedor de la temática dentro de Cuba. Todo un conocedor en los temas de los organismos y los mecanismos de Naciones Unidas. Tenemos el contacto, pues ahí en Cabañas, Mariel, provincia de Artemisa, con el profesor y fundador y líder de pues la organización Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, yo sé que has estado al tanto de la presentación y la intervención del señor Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, al rendir cuenta en el informe nacional del cuarto ciclo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos, un organismo polarizado, y discurso y presentación de las mentiras que dijo Bruno Rodríguez, pues que fueron recibidas entre un aluvión de críticas y también países que tienen alguna sintonía con el régimen cubano que lo aplaudieron, lo apoyaron. ¿Cuál ha sido tu lectura de este proceso? ¿Es más de lo mismo en medio de la realidad nacional? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, es corto el tiempo, pero voy a tratar de resumir. Claro que es más de lo mismo, pero la causa de que sea más de lo mismo, ¿dónde está? La Organización de Naciones Unidas, igual que la OEA y otros organismos, son organizaciones de los estados. Y la propia Organización de Naciones Unidas reconoce que son los estados los fundamentales violadores de los derechos humanos. Y entonces caemos en esta contradicción de que en tanto que derechos humanos son los estados jueces y partes y jueces, son los violadores y son los que juzgan a los violadores. Entonces, claro que no va a ocurrir nada. La ONU fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial y ella se fundó sustituyendo a la Liga de las Naciones, que adolecía de estos mismos defectos y por lo tanto fue incapaz de evitar las guerras. Estamos viendo que hay guerras por todas partes en el mundo y la ONU ahí está. Estamos viendo las violaciones sistemáticas institucionalizadas de derechos humanos y entonces países como Irán, Cuba, en el Consejo de Derechos Humanos, veladores por los derechos humanos. Y entonces, claro, hacen todas esas, dicen todas esas mentiras y se aplauden unos a otros porque sencillamente la vida en la mentira, que es propia de los países totalitarios, se está globalizando también. Se globaliza la vida en la mentira en el seno de Naciones Unidas. Y quiero poner un ejemplo para que se vea cómo es que funciona. El año pasado nos pidieron un informe sobre el problema de la agricultura y la alimentación en Cuba, puesto que nosotros le dimos a conocer, como siempre hacemos, la campaña Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos, las propuestas que se le habían hecho a la dictadura para solucionar este problema, más allá del problema del embargo, que utilizan como justificación para todo, y que no es más que eso, una justificación. Bueno, hicimos el informe al relator especial sobre la alimentación. Estos relatores, estos procedimientos especiales que se llaman, son personas que no, especialistas que no cobran salario. Trabajan para la ONU, pero no son parte, no tienen el compromiso ese de la doble moral y todas las mentiras. Y entonces, bueno, vimos con agrado que posterior a nuestro informe, el Programa Mundial de Alimentos hace el informe del año 2022 y señala muchas de las cosas que nosotros habíamos fundamentado bien. Unas cuantas hojas bien fundamentadas, histórico, qué pasó hasta mientras mantuvo la Unión Soviética y qué ha pasado después. Bueno, poco después, el Programa Mundial de Alimentos le da una donación a la dictadura para lo que ellos le habían criticado, las políticas internas como causantes de la hambruna en Cuba, el desordenamiento, las 63 medidas, toda esa basura que hacen, que se la criticaron, que excluyeron decir que el embargo era la causa, porque no la es. Después de esa explosión de honestidad del Programa Mundial de Alimentos, le hacen un préstamo. Entonces, estamos jugando el juego de los niños. ¿Qué le pasa a la ONU? Bueno, que cuando es fundada, los estados solo la forman, y hasta hoy día. Con el desarrollo de la sociedad civil, la contraparte de los estados, bueno, se le ha dado voz. Por ejemplo, sí, la Corriente Martiana tiene un informe ahí al EPU, y muchas organizaciones, Prisoner Defender, Cubalex, todo el mundo ha enviado informes, una vez más, como lo hicimos la vez anterior. Bueno, la alta comisionada cuando aquello le escribió una carta a Bruno cuando echamos el periódico, de oye, mira, tienen que atender a esto, a esto, a esto. Bueno, en nuestro informe demostramos que nada de lo que se le sugirió por la alta comisionada a Bruno se ha cumplido. Ahí está el informe. ¿Pero qué va a pasar? Puede que lo tengan en cuenta, puede que no, pero que en definitiva va a ser lo mismo. Porque no hay un mecanismo sancionador en la ONU. No hay participación con voto de la sociedad civil. Solo la voz y las palabras se las lleva el viento. El acudir a la moral de inmorales es perder tiempo y eso hace la ONU. Y entonces, ¿qué queda? Bueno, mira, una es dejar de trabajar, no trabajar más con la ONU, no hacer más denuncias. Pero entonces le dejamos el campo abierto. Alternativa. Hay que tratar de empezar a convencer a los actores de la sociedad civil, no de Cuba, las regionales, las internacionales, a todo el mundo, a la Amnistía Internacional, que es muy reconocida ahí. Bueno, empezar a presionar para que se hagan esos cambios lo antes posible, porque entonces seguiremos el mismo círculo vicioso de no resolver ningún problema. Bueno, luchar porque se tenga un mecanismo. Primero, porque se le dé participación con voto a la sociedad civil. Segundo, que se establezcan mecanismos sancionadores. Y no estamos hablando de una quimera, porque la prueba está en que la Organización Internacional del Trabajo, que ahora es parte de la ONU, pero que es anterior, desde principios del siglo XIX, creo que se fundó, es tripartita. ¿Qué quiere decir? Que están los empleadores, están los estados, igual que entre el resto de la ONU, pero están los empleadores y están los sindicatos. Y eso logra un equilibrio, que funcione mejor o mejor en la ONU, la OIT, perdón, no sé. Pero al menos tiene los tres componentes, con voz y voto. Y entonces la ONU tiene que llegar a eso o ser sustituida por una organización de los estados democráticos del mundo, que no sea la Organización de las Naciones Unidas, las Naciones Democráticas Unidas. ¿Por qué? Porque en definitiva, países democráticos con sus virtudes y defectos, no entro en eso ahora, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, son los fundamentales donantes de Naciones Unidas. Y como son países democráticos, si se hiciera ese frente a favor de que se realicen los cambios necesarios, de que se le dé la participación, que se le dé voto a la sociedad civil, que se establezcan mecanismos sancionadores, que los violadores no puedan acceder a nada en la y que no se les hagan préstamos de ningún tipo. Cuando logremos eso, entonces las cosas podrán ser distintas. O se reforma la ONU o tiene que ser sustituida. Y eso no va a depender de los estados, porque ellos están muy cómodos como está. Eso le toca a la sociedad civil, no solo, insisto, a la cubana, a la regional, a cada uno de los países donde puedan estar, incluidos los países donde hay dictadura. Hay que empezar a crear un frente único internacional en pos de eso y pedirle a los estados, como Estados Unidos, Unión Europea, Japón, que le hagan así, le digan, oye, mira, hasta aquí. Vendría bien algún presidente que sea, entre comillas, radical para que esto empiece a avanzar.
Gracias al profesor Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana desde Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, para nuestro espacio Cuba al Día. Así cerramos nuestro programa este jueves 16 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico de la cabina y en la producción, como de costumbre, Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Lina Galeano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galeano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Lina Galeano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes. Pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro. Es el lugar donde se vive al margen de toda latitud. Lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, Las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Ford Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan.
Radio Martí presentó Escritos al Margen con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.